Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a realizar una serie de anuncios. El primero tiene que ver con la decisión del Presidente de la República de iniciar a partir del próximo Consejo de Ministros la realización de los mismos en el interior del país. En este sentido, es preocupación del Intendente, del Presidente, perdón, estrechar los vínculos con nuestros ciudadanos que viven en el interior del país y, por tanto, se va a instrumentar como práctica permanente el desarrollo de consejos de ministros en los diferentes departamentos del interior del país. Segundo anuncio tiene que ver con el inicio al interior del Consejo de Ministros a través de las reuniones que comenzarán a desarrollar los directores generales de cada ministerio del proceso de elaboración del presupuesto quinquenal que deberá someterse a consideración del Parlamento. Este proceso incluirá la elaboración de nuevos procesos para efectivamente poder elaborar un presupuesto que en forma simultánea permita la evaluación durante los tiempos de desarrollo del mismo, de los resultados en función de las metas previstas. Este inicio del proceso se iniciará, como decíamos, en el ámbito que integran los directores generales de cada ministerio y luego obviamente será materia de análisis del propio Consejo de Ministros en el marco de las prioridades que hemos ya definido en ocasión de los consejos de ministros ampliados que fueron realizados en el mes de marzo. Y al mismo tiempo, el señor Presidente ha intimado al conjunto de los ministerios a realizar una evaluación de aquellas leyes aprobadas en el Parlamento en el periodo anterior que todavía no cuentan con decreto reglamentario. En este sentido, se va a realizar un relevamiento de las mismas y van a ser estas sometidas a consideración del señor Presidente en la próxima instancia del Consejo de Ministros a los efectos de aprobar rápidamente los decretos reglamentarios correspondientes a las mismas. Es bueno aclarar que la no aprobación de decretos reglamentarios, que en algunos casos son de gran complejidad, no inhiben la aplicación de la ley, cosa que está sucediendo con muchas de ellas, pero otras necesitan la aprobación del decreto reglamentario correspondiente para precisar aspectos que son imprescindibles para su efectiva aplicación. En principio, por aquí quedaría yo.
Vamos a darle la palabra al señor Ministro de Industria y Energía.
Sí, muchas gracias. Uno de los temas que se discutió ampliamente y que fue objeto de la presentación de un decreto que pidiera el señor Presidente a raíz de que en el Consejo de Ministros anterior habíamos hablado del tema de eficiencia energética, entonces es el decreto que corresponde a la eficiencia energética del Estado. Este para nosotros es uno de los temas importantes en el área energética, objeto además de una de las conclusiones de la reunión multipartidaria sobre el tema y de una importancia que tiene dos aspectos, un aspecto ético y un aspecto claramente económico. En el aspecto ético sabemos que la sociedad mundial, la estructura económica mundial dominada por un fuerte consumo, en la medida que pasan los años aumenta la utilización de los insumos y aumenta la utilización de los recursos y que la humanidad se va enfrentando progresivamente a un cuello botella, a una escasez en todos estos términos. Es un tema ético, el tema que fundamentalmente se da más la relación en países desarrollados que en países subdesarrollados, pero que es un tema que implica fuertemente que la humanidad se acerca a consumos elevadísimos de energía, propios de la civilización, pero propios también de una sociedad de consumo que tenemos que modificar. En ese sentido, la ley del 21 de septiembre de 2009 encomendó al Poder Ejecutivo el hecho de promover la eficiencia energética a nivel de todas las áreas de la sociedad. Es un tema que tenemos que entender que Uruguay consume 1.200, 1.300 megavatios en promedio y 1.500 a 1.700 en el momento de pico y que los ahorros que ahí se puedan lograr implican un ahorro a su vez importante en las inversiones que hacer. Decimos ahorro no en el sentido de disminuir las prestaciones. Eficiencia energética tiene como concepto el mantener el confort y la calidad de vida, pero disminuyendo los insumos que se necesitan para ese confort y calidad de vida. Y si ustedes toman cuenta de que el país puede ahorrar perfectamente, según organismos internacionales lo han diagnosticado, del orden 12-15% de su consumo energético con medidas adecuadas, este comienzo que nosotros estimamos en primeras etapas lograr 3-5% en el ámbito público y privado es de fundamental importancia. El generar un megavatio para cualquier sistema tecnológico que se utilice, para cualquiera de las fuentes de energía que se utilicen, implica inversiones del orden, varían según el sistema, de 2,5 millones de dólares. Si ustedes sacan la cuenta de que 1.200, 1.300 megavatios, un 3-5%, estamos hablando de 40 o 50 megavatios de ahorro, más de 100 millones de dólares, por lo tanto, que se pueden ahorrar. Entonces hay un imperativo económico y un imperativo ético que implica que esto sea casi una fuente más de energía, pero una fuente ética en el sentido de reducción del sobreconsumo que se suele tener en estos casos. No es que no haya avanzado nuestra sociedad, en particular no tiene esas características de sobreconsumo exagerado que decía, pero tiene maneras de mejorar fuertemente su eficiencia energética. Entonces, en el decreto presentado hoy, hacemos hincapié de que empezamos por el Estado. La reglamentación de la ley, el Estado debe dar el ejemplo para después sí pedir a los distintos sectores, según nuestra demanda energética, el primero la industria, luego el transporte y la residencial, a los distintos sectores implementar las medidas adecuadas para disminuir el consumo energético sin disminución de las prestaciones que se logran a través de la energía. Y entonces, en ese sentido, el decreto presentado y aprobado hoy en el Consejo de Ministros tiene como bases fundamentales que cada organismo del Estado acuerde con el Ministerio de Industria y Energía el plan energético institucional que deberá presentar para reducir su consumo energético. Vuelvo a hacer énfasis que no es ahorro por, en este caso, tratar de sacar algunos aparatos de aire acondicionado, tema que es importante, sin ninguna duda, pero que es ahorro por un plan racional de la energía. En segundo lugar, se prohíbe la adquisición de lámparas incandescentes en el Estado, salvo las excepciones que aquí se detallan y establecen. Por otro lado, se prevé que el alumbrado de edificios públicos sea hasta las 24 horas y durante las horas que se cuente con disponibilidad de luz solar. Esto se va a ir implementando porque hay que ir solucionando en cada edificio público importante cómo queda la iluminación, pero ese es el objetivo, no tener prendido en las horas en que no son necesarias. Por otro lado, los vehículos que la administración pública compre deberán ser de cilindradas menor a 1.800, y aquellos que se necesiten especialmente, tipo pick-up, doble cabina o demás, deberán limitarse los casos que por razones operativas se requieran y justificados adecuadamente. Además, se establece que las sanciones correspondientes a los efectos de poder controlar el sistema y se dará oportunamente información a la población, mientras que se exhortan a todos los otros organismos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Contencioso, etcétera, a todos los organismos descentralizados a aplicar las normas que tienen que ver con este tema. Me faltaba decir un tema de fundamental importancia, cuál es la compra de equipos que tengan eficiencia energética de tipo A o B. Esto puede suponer inicialmente que se vayan comprando vehículos, equipos y demás, digamos, con un costo levemente superior al que sería los no eficientes, pero implica un ahorro importante en el corto plazo que recupera rápidamente la inversión hecha. Entonces, por razones económicas y por razones de ética social, creemos que el Estado comienza dando el ejemplo y a la brevedad, y cumpliendo con la ley respectiva, estaremos implementando el decreto para el resto de la sociedad.
Muchas gracias, Roberto. Por mi parte, buenos días a todos. Dos noticias breves, una que implica de alguna manera un desmentido a versiones públicas que habían estado circulando. Esto es, el presidente ha ratificado que no va a concurrir el día 24 de mayo a la inauguración de la línea férrea Salto Concordia, del tramo de línea férrea Salto Concordia. Reitero, el presidente ha ratificado que no va a concurrir a dicha inauguración. Y en segundo lugar, esto un poquito más extenso para todos aquellos que no hayan podido concurrir ayer o no hayan podido recibir las versiones acerca de lo tratado en la reunión de Anchorena, hacer un brevísimo resumen de esa reunión. La misma implicó la continuación del trabajo que el presidente viene realizando de contactos permanentes con todos los sectores políticos, sociales y sindicales a los efectos de ir preparando el terreno rápidamente para la aplicación de alguna de las grandes líneas estratégicas que este gobierno se ha fijado. En ese marco, y específicamente en lo referente al Plan de Solidaridad e Inclusión Social y Plan de Vivienda, luego voy a intentar aclarar el porqué de esta distinción, el señor presidente tuvo la voluntad ayer de reunirse con organizaciones sociales, FUCBAN específicamente, y sindicales, PIT-CNT, a los efectos de transmitirle su voluntad de involucramiento en este ambicioso plan que el gobierno se ha propuesto como línea estratégica. Es importante señalar que el señor presidente ha manifestado allí lo que viene manifestando reiteradamente en una cantidad de apariciones públicas. Esto es, que el plan de vivienda en sí implica una estructuración, incluso en cuanto a sus recursos y a su presupuesto, que supone la toma de decisiones, inclusive de carácter legal, pero que además existe una etapa previa, que es lo que creo que ha dado nombre a este otro capítulo de esta línea, que es el Plan de Solidaridad e Inclusión Social, que supone el involucramiento de la sociedad civil en su conjunto, porque hay un conjunto de uruguayos y uruguayas que padecen una situación de indigencia tal que se hace inviable incluirlos en ningún plan que suponga algún tipo de contraprestación. A esos efectos, como ustedes saben, el señor presidente inclusive ha abierto una cuenta donde, en primer lugar, y a los efectos de dar él el ejemplo, ha vertido parte importante de su salario, ha recaudado también donaciones privadas y continúan abiertas a los efectos de la recaudación correspondiente de las mismas, cuentas de las cuales se dará debida razón en forma absolutamente transparente con respecto a los fondos que se han depositado allí y en qué se han utilizado, pero que supone la consecución de soluciones habitacionales justamente para ese estrato más sumergido de la población a las cuales el gobierno no puede exigirles contraprestación alguna. Pero, y aquí viene lo del involucramiento de la sociedad civil también en este aspecto del plan, el señor presidente ha transmitido que obviamente a ese tipo de situaciones no se las soluciona solamente con la construcción de una vivienda digna, sino que supone llegar a las mismas por parte de toda la sociedad, y en esto no hay distinción de banderías políticas, por parte de todos los actores sociales, a los efectos de proporcionar a esa gente el soporte correspondiente en materia de educación, en materia de salud, en fin, en materia de identidad social. En ese sentido, el presidente ha hecho especial hincapié que este plan compromete la solidaridad social no solamente como una cuestión de dar, sino también, y esto fundamentalmente, como una cuestión de recibir. Esto es, que aquel que se involucre en este tipo de colaboración va a estar contribuyendo a crear una sociedad más solidaria, a crear una sociedad basada en los valores de solidaridad en la cual todos tengamos posibilidad de intervenir y de la cual todos tengamos la posibilidad de recibir beneficios, porque es la línea de este gobierno, es la línea del señor presidente, el plantearnos una sociedad más justa y más solidaria donde todos podamos estar involucrados para recibir también los beneficios que se logran a partir de ese dar solidaridad. Esto era un poco el resumen que les quería hacer de la reunión de ayer a los efectos de aclarar
muy específicamente lo que se refiere a los distintos aspectos de esto que en principio se denominó plan de impacto habitacional, pero que no quiere aparecer como algo que se otorga o que aparece solucionando un problema puntual, sino que es algo mucho más profundo en cuanto a la modificación de los valores de esta sociedad. Por nuestra parte, quedamos a disposición para recibir las preguntas que ustedes nos quieran formular.
Buenos días. Brescia, usted había anunciado allí que los próximos consejos de ministros se van a hacer en el interior del país. El primero sería en 15 días. ¿Dónde sería? ¿Qué características tendría? ¿Si son similares a los que se hacían en el gobierno de Tabaré Vázquez o no? Y Brescia, con respecto a esto último que acaba de anunciar, ¿cuál sería el involucramiento que se le pide a la sociedad civil? Y si por parte de empresarios, en caso de darle trabajo a esta gente que tendría que ser un poco la inclusión social, ¿tendrían algún beneficio por esto?
Bueno, en principio el señor presidente anunció que la semana próxima estaría anunciando el lugar y las características que tendría el primer Consejo de Ministros a realizarse en el interior del país. Por tanto, será posiblemente motivo de información en este mismo ámbito el próximo lunes las características de esta actividad.
Con relación a la pregunta que usted me hacía, cuando hablamos del involucramiento de la sociedad, hablamos de una cantidad de gente con formación especial a los efectos de atender situaciones de especial emergencia, que pretendemos que se involucre para que la solución a otorgar a estos sectores más sumergidos de la sociedad no sea solamente una cáscara de paredes y techo, sino que suponga el acercarse a esta gente y darles, situación que ya se comenzó con el gobierno anterior y en forma que creemos fructífera, para darle identidad, para que esta gente se sienta integrada a la sociedad uruguaya, para darles visibilidad, que es de lo que siempre hemos estado hablando desde este gobierno y de lo que está además incluido en nuestro programa de gobierno. Con respecto a los beneficios que usted me planteaba que pudieran recibir aquellas empresas que les otorgaran trabajo a esta capa de la población, nosotros no tenemos planteado sobre la mesa hoy ningún plan específico de inclusión de trabajo para esta gente. Estamos hablando de llegar a ellos con soluciones no solo habitacionales, sino además soluciones que impliquen la atención del núcleo habitacional, como núcleo de madres muchas veces solteras, muchas veces con hijos que no tienen dónde dejarlos, muchas veces con deficiencias en cuanto a la atención de la salud que no saben cómo resolver. Entonces estamos hablando de que hay una potencialidad grande en esta sociedad que se dice solidaria y que nosotros estamos seguros de que lo es, para asistir a esa gente realmente y que la solución que le demos no sea solamente 50 metros cuadrados donde vivir dignamente.
Sí, para el ministro Brenta, en cuanto a la elaboración del presupuesto quinquenal, ¿cuáles, digamos, son los principales lineamientos que han manejado los directores de las secretarías? Si ya se entregó el informe sobre la situación en cuanto a funcionarios y las características de contratos, y en cuanto al ministro Kramerman, las cifras que manejó en cuanto a las metas en el sector público y privado, si son para este año o es para todo el quinquenio.
Bueno, en principio, la primera instancia de reunión con los directores generales se realizará en el correr de los próximos días. En ella se estimarán las necesidades básicas de cada uno de los ministerios que integran la Administración Central. El segundo paso será un intercambio en el Consejo de Ministros respecto al escenario macroeconómico en el cual se va a analizar el presupuesto quinquenal, y de alguna manera de este debate surgirá finalmente el espacio fiscal disponible a los efectos de establecer dentro de él las prioridades que ya el gobierno ha definido en materia de inversión para el próximo quinquenio. Este sería de alguna manera el proceso. Sí, se va a discutir en este ámbito, en principio de los directores generales, nuevos criterios para ejercer un adecuado control de los recursos asignados a cada uno de los programas a los efectos de poder permitir una evaluación permanente de la ejecución del gasto en materia presupuestal adecuado a los recursos asignados. Lo que se pretende es alcanzar la máxima eficiencia en la gestión de los recursos asignados por la vía presupuestal.
En cuanto a la parte de preguntas sobre eficiencia energética, dos consideraciones. La respuesta directa, que es el porcentaje entre el 3 y el 5%, está estimado entre el año 2010 y el 2012. Básicamente, con este decreto y los sucesivos para los distintos sectores, en el 2010 se comienza la implementación y, lógicamente, como esto es gradual en cuanto a sustitución de equipos y demás, va a ir hasta el año 2012 en nuestro programa. Tengamos en cuenta lo siguiente. Uruguay ha crecido a un ritmo del 6,2%, o sea, todos los años la riqueza generada por este país, el valor del trabajo, ha aumentado 6,2% en promedio en el último periodo. Las cifras de energías han aumentado también porque la producción implica más consumo, pero a una tasa menor, quiere decir que se han generado más bienes con menos energía. Esto es 3,6% anual ha sido el crecimiento. Cuando uno habla de reducción del 3 al 5%, no se refiere al escenario estático de hoy, sino que se trazan escenarios, modelos, y sobre eso hay que bajarle 3 al 5%. El país va a continuar creciendo, va a crecer en el consumo de energía, va a haber que hacer, y lo tenemos dentro de los acuerdos logrados y los objetivos del Ministerio, otras fuentes renovables y no renovables. La parte de eficiencia energética ataca entonces algo que no tiene costo, ahorra costo de inversión, gasto de inversión más precisamente, sobre esa tendencia que de escenarios que tenemos. La Dirección de Energía ha trabajado profundamente en los escenarios posibles, de acuerdo a las distintas producciones que el país tiene. Tenemos nuestros escenarios tendenciales, nuestros escenarios más probables y menos probables, y sobre eso sabemos que queremos ahorrar 3 al 5%, para ser claro.
Bien, la pregunta es para Kramerman, justamente sobre este tema. ¿Qué sanciones se podrían aplicar a los organismos que no cumplan con las medidas?
Esto va a estar en el decreto detallado exactamente, con las potestades que brinda la Constitución y la ley. Están previstos dentro del decreto que ustedes lo van a ver con exactitud.
¿Qué tal? Buenos días. Para el secretario Alberto Breccia, quería consultarle acerca de si hay un estimativo poblacional en cuanto al plan habitacional de emergencia o al plan de solidaridad, si el gobierno, la presidencia, tiene un estimativo de cuánta población se podría estar brindando esta ayuda, esta cooperación, esta colaboración. Y con respecto al tema energético, Kramerman, quería consultarle a partir de cuándo comenzaría a regir este decreto.
¿Sabe que no le entendí con claridad la segunda parte de su pregunta?
No, en realidad era saber si hay un estimativo poblacional a quién está destinado el plan. La otra pregunta era para Kramerman en cuanto a cuándo comenzará a regir el decreto.
Gracias. Con respecto al universo objetivo, a mí no me gusta utilizar este tipo de expresiones, población objetivo. Con respecto a la gente en la que estamos pensando desde el gobierno, estamos hablando de que hay un porcentaje de la población en nivel de indigencia que estaría en el orden de las 50.000 personas. Obviamente que un plan de solidaridad con recursos privados que alcance a esa cantidad de gente es harto dificultoso. De todas maneras, digamos que ese sería el objetivo de máxima. Dentro de esas situaciones de indigencia, nos vamos acostumbrando lentamente a este tipo de categorizaciones que parecen odiosas, pero dentro de ese tipo de situaciones de indigencia hay situaciones de más indigencia que obviamente son las que pretendemos atender con este tipo de plan de solidaridad. Pero reitero que es un plan de inclusión social por el lado de lo que la gente recibe y es un plan de solidaridad social por el lado de lo que la gente recibe, pero también por el lado de lo que la gente que da está recibiendo al darlo. Muchas gracias.
Con respecto a la pregunta de entrada en vigencia, este decreto presentado y aprobado hoy por los ministros, queda en la firma entonces y saldrá antes del próximo Consejo de Ministros. Cada una de las medidas tiene una fecha un poco diferente debido a su implementación. Por ejemplo, la prohibición de compra de lámparas incandescentes ya es efectiva el 1 de enero por la ley que se aprobó previamente. pero el hecho de varias de las medidas tienen efectividad a partir de junio, como el tema del alumbrado de edificios, entre o la compra de vehículos. Y mientras tanto, que cada unidad del Estado tenga que tener su plan energético institucional, tiene vigencia primero de septiembre llegar a un acuerdo sobre el que, sobre las metas de ese plan energético con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. La fecha es primero de septiembre. Quiere decir que de inmediato cada medida tiene su tiempo, algunas son enseguida y otras llevan un poco más porque llevan la elaboración que cada organismo necesita. Pero todas terminan siendo implementadas en el correr del presente año.
Ministro Kremerman, buen día. Con respecto a la población común, ¿qué va a pasar con el tema del ahorro energético? Se habló del sector público, del sector privado, pero ¿de la población en común?
La población en común va a ser el objeto de los siguientes decretos. Y lo que decíamos es que no es tanto la palabra ahorro energético, sino eficiencia energética. O sea, el lograr los mismos resultados con menor uso de los recursos de la humanidad y del país. Tengan en cuenta que en buena medida Uruguay genera por diferentes medios, pero uno de ellos es la importación, ¿verdad?, de petróleo, y con lo que ello demanda de divisas y con lo que ello demanda además de futuro, de problemas para las generaciones futuras. Entonces, con respecto a ese aspecto, nosotros enfocamos más hacia eficiencia energética que hacia ahorro energético. Pero la pregunta que usted me hacía, la propia ley del 21 de septiembre de 2009 prevé que nosotros terminemos con esto en el primer semestre, ¿verdad? La fecha es un poco más precisa, pero la idea es esa. Terminemos con el primer semestre con las diferentes medidas que impliquen lo que decía, que la población tenga las mismas prestaciones energéticas y eléctricas, pero que consuma menos.
Ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, buenos días, los saludo a todos además. Simplemente usted ponía sobre la mesa la preocupación, la intimación del presidente José Mujica sobre aquellas leyes aprobadas en la legislatura anterior que no tienen decreto reglamentario. Sobre este tema hubo especial mención sobre alguna de las leyes, por ejemplo la de ordenamiento territorial, debido a que hay proyectos profundamente transformadores del uso de ordenamiento territorial, como son el de Montes del Plata y el de Aratirí también, en la zona de Valentines. ¿Hubo especial mención a alguno de las leyes aprobadas que aún no tienen decreto?
No hubo en este caso ninguna mención en particular. Creo que por distintas razones, en estas últimas semanas, han llegado distintos ámbitos de organizaciones sociales, sectores empresariales, diversas áreas de la sociedad uruguaya, reclamos respecto a la necesidad de la implementación, precisamente reglamentación de distintas leyes, entre las cuales se encuentra la ley de ordenamiento territorial. Pero hay otras que tienen que ver con otras áreas del mundo, por ejemplo, del trabajo en particular, y que van a ser, que ya están en proceso de culminación, precisamente, su reglamentación, y serán anunciadas las mismas y puestas en conocimiento de la población naturalmente en los próximos días, ¿verdad? Lo que el presidente solicitó es tener con precisión un relevamiento de las mismas a los efectos de conocer el estado actual del trabajo sobre las mismas, sobre el decreto reglamentario, y por tanto urgir a su aprobación lo más rápido posible.
Sobre ese aspecto, si ustedes me permiten, con respecto a este tema de la reglamentación de las leyes que existen, de una gran cantidad de leyes que se dictaron en el periodo anterior, yo quería plantearles como motivo de reflexión que nosotros desde la Presidencia de la República, y creo que eso es un tema que también comparte el Parlamento, no queremos, no vamos a ingresar en esa especie de competencia que se nos pretende o que aparentemente se nos pretende imponer con respecto al número de leyes dictadas en uno u otro periodo. Nosotros entendemos, y creemos que esto es un hecho evidente, que los gobiernos actúan por medio de normas, y eso es verdad,
Esas normas tienen diferentes valores, existen leyes, existen decretos, reglamentos, ordenanzas, pero que los gobiernos también actúan a través de hechos políticos que se generan. Y en ese sentido, nosotros creemos que es muy importante para ustedes tomar en consideración, por ejemplo, las distintas misiones que el señor presidente ha llevado a cabo con la colaboración de los señores ministros, varias de ellas con la colaboración de los señores ministros acá presentes, y que han generado la participación de Uruguay como actor de primera línea, reitero, de Uruguay como actor de primera línea a nivel de relaciones regionales y a nivel de relaciones de América del Sur, que seguramente lo van a colocar a partir de la visita que el señor presidente va a realizar en el mes de mayo a la cumbre Unión Europea-Iberoamérica, también como actor principal en las relaciones internacionales América del Sur, Mercosur-Europa. Estos son elementos que hay que tener presentes porque en esos viajes, en esas misiones hechas con el particular estilo de este gabinete y de este señor presidente, se han logrado cosas sumamente importantes para el país que nosotros nos vemos en la obligación de resaltar.
Se habló del tema seguridad en el Consejo de Ministros. Bonomi hizo algún tipo de exposición referida al 222 o a los informes que le están llegando de los distintos departamentos, de las comisarías, etcétera.
El señor Ministro del Interior hizo un sucinto, un sumario informe de seguridad tratando fundamentalmente los temas que ustedes ya conocen, tema cárceles, tema hacinamiento carcelario, tema posibilidades de traslado de reclusos. Hizo sí efectivamente un sucinto informe, no específicamente con respecto a alguno de los temas que usted me consultó, pero hizo un informe general.
Doctor Brescia, dos consultas. Se trató el tema del Ministerio de Gobierno por un lado y por el otro lado mañana se reúne el presidente con la bancada oficialista. Usted en declaraciones dijo que no había ningún proyecto de ley para darle prisión domiciliaria a los violadores de los derechos humanos, pero se insiste con que ese tema va a estar mañana en la mesa de trabajo del presidente.
Le agradezco su pregunta. No recuerdo la primera pregunta que usted me hizo.
Si se trató el tema del Ministerio de Gobierno.
No, el tema del Ministerio de Gobierno no estuvo en la agenda del Consejo de Ministros. Con respecto a los temas a ser tratados mañana por el señor presidente con la bancada de diputados del oficialismo, nosotros no tenemos la agenda de la misma. Suponemos que se va a tratar en general el relacionamiento Poder Ejecutivo-Poder Legislativo. Al señor presidente le interesa sobremanera conocer la opinión de los señores diputados en forma directa. Con respecto a lo que usted me planteaba de la existencia o no de un proyecto de ley que suponga la exoneración o la prisión, la factibilidad de prisión domiciliaria para personas de mayores de 70 años sin exclusiones, reitero lo que les he dicho reiteradamente, lo que les he manifestado en otras oportunidades. Nosotros en Presidencia no tenemos, en Secretaría de Presidencia y en Prosecretaría, no tenemos ningún proyecto articulado en tal sentido. Segundo, el señor presidente ha manifestado reiteradamente que eso es un tema filosófico personal, esa es una idea que él tiene personalmente. Por lo tanto, no descartaría la eventualidad de que ese proyecto surgiera. Tercero, consultado el señor presidente por quien habla con respecto a esa posibilidad de que surgiera un proyecto, lo que el señor presidente me ha manifestado es que en ese caso el proyecto dejaría a criterio de los señores jueces, como no podía ser de otra manera, la consideración caso a caso de las circunstancias de los mismos. Y en segundo lugar, también se me ha manifestado que obviamente esto estaría a consideración del Parlamento para que el mismo pudiera aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.
Para el Ministro de Trabajo, si ha surgido alguna novedad de último momento en relación a la ocupación de los trabajadores de Copar, los del arroz, y si es verdad lo que ellos manifiestan desde el sindicato de que la ocupación se da porque fracasaron las negociaciones en su ministerio.
Bueno, en realidad la Dirección Nacional de Trabajo viene siguiendo en forma atenta y participando de la negociación entre la empresa y los trabajadores. Existen acá una serie de temas que han quedado pendientes de la última ronda de negociación de Consejo de Salario, una serie de reivindicaciones que los trabajadores vienen planteando. En este sentido, precisamente la Dirección Nacional de Trabajo, que ha tenido, yo diría, un conjunto de éxitos muy importantes en este primer mes de gestión, dado que ha resuelto con muchísima rapidez algunas situaciones planteadas, ustedes recordarán, desde el primero de marzo, precisamente desde el primero de marzo en adelante. Bueno, en este sentido se viene intercambiando con las partes a los efectos de arribar a una solución. Probablemente algunos de estos temas se puedan avanzar en esta oportunidad, otros naturalmente podrán ser parte de la discusión en la nueva ronda de negociación que deberá comenzar en los próximos días.
Brescia, quería saber si podía profundizar un poquito más sobre el informe que realizó el Ministro del Interior sobre seguridad.
No, mi respuesta sería no, no es que no quiera, no podría, porque el informe fue un informe muy sucinto, como le decía usted, sobre fundamentalmente el tema de los eventuales traslados, situación carcelaria, pero no se trataron medidas concretas, si es lo que usted me solicita.